Pues un miércoles más aquí en Sin Fronteras. Buenas noches, esto es Sin Fronteras, Radio Almenara, 106.7. Pero nos oyen en más sitios, Carles.
Pues ahora mismo nos están pinchando también en Radio Enlace y en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM.
Pues nada, a ver qué hay de fondo.
De fondo, Asenda Foundation.
Y de fondo está Asia Foundation. Aquí en la mesa con nosotros están Marina y Débora del Ferrocarril. Buenas noches, Marina.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Débora?
Hola, ¿qué tal?
Pues está también el Ají, que estuvo telefónicamente. Vamos a ir oyendo también su entrevistilla. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Bangladesh, de la comunidad bengalí aquí en el Estado español. Para hablar de esto, entonces, están aquí con nosotras Marina y Débora, como comentábamos. Si quisiéramos intentar hacer un raconto, de no hablar de la situación puntual de agosto, cuando toma más visibilidad en los grandes medios también, si quisiéramos ir más para atrás y buscar un porqué, antes de pasarles a ella, recordemos que en agosto se da conocimiento de que 38 personas escapan al monte, a los montes de Ceuta, pero hay más historia detrás, ¿verdad, Marina, de esto?
Pues sí, hay mucha. Nos podríamos remontar en principio a la captura del Marine primero, que se captura pues entre las aguas de Mauritania y de España. A primeros de febrero de este año se captura el buque con un buque pesquero con 372 inmigrantes subsaharianos y asiáticos. Empieza a haber pues una serie de problemas por quién los acoge aquellos inmigrantes, problemas entre Mauritania y España. Por fin se logra un acuerdo para que estos inmigrantes sean llevados, bueno, se pasan en el buque casi un mes, algunos de ellos, se logran acuerdos de deportación con una serie de países y quedan una serie de inmigrantes, a día de hoy 23 de ellos, que están en Nuadhibu, en un centro de estancia de inmigrantes construido ex profeso con fondos del gobierno de España y del Frontex. Y bueno, todo esto lo que genera es, además, los problemas que se dan entre los inmigrantes de origen asiático para poder identificarlos en función de sus países de origen y poder conseguir las deportaciones, lo que da es un agravamiento de la situación en los CETIs.
Pues entonces es verdad, vamos a hablar de Bangladesh, del colectivo bengalí que están, parte de este colectivo bengalí que está en estos momentos pidiendo su traslado a península, pero esto tiene otros orígenes y un contexto mayor, todo el tema de las expulsiones, de los procesos de ejecución de expulsiones, Marina, por eso nos remontamos al Marine. ¿Cómo continúa esa historia?
Bueno, pues esto en marzo de este año. Se presenta el cónsul de Bangladesh en el CETI de Ceuta a identificar a sus conciudadanos. En ese momento permanecían aún en este CETI unos 70 inmigrantes de Bangladesh. Al día siguiente o a los pocos días de presentarse el cónsul a identificar, 30 de estos migrantes son deportados, se consigue un acuerdo, se afirman, se presentan en la noche del 24 de marzo, concretamente sobre las 5 de la mañana, en unas condiciones forzando a que firmen unos papeles como que estaban de acuerdo con volver a su país. Y como que era lo que querían realmente estos migrantes, estos bangladesíes, y entonces pues 30 de ellos son deportados, porque de momento no existe, que no lo habíamos dicho, pues un acuerdo de deportación bilateral entre el gobierno de España y el gobierno de Bangladesh.
Hasta aquí marzo, pero la cosa continúa porque... Hay acuerdos, ¿no? Que hay intentos de acuerdo de ese acuerdo bilateral de repatriación. ¿Cómo continuaría la situación?
Bueno, toda esta situación fue seguida bien de cerca por la red del ferrocarril clandestino, que os sitúo un poco para los que no sepáis. Es una red que trabaja, que aglutina a muchos colectivos y trabaja intentando, pues, lo que sería luchar contra la ley de extranjería y contra todo el régimen de fronteras. Bien, pues desde el ferrocarril clandestino se entra en contacto con la Asociación de Bangladesíes y empiezan a trabajar juntos para intentar ver qué se puede hacer con estos ciudadanos bangladesíes que están en el CETI de Ceuta. En un primer momento lo que se intenta, se acuerda entre unos y otros, es una reunión con el defensor del pueblo, reunión de la que apenas se saca nada, puesto que el defensor del pueblo se limita a decir, como bien os podéis imaginar, que todo se está haciendo dentro de la legalidad, porque así es la ley de extranjería que está dentro del Estado español aprobada. Entonces, bueno, pues se producen esas primeras deportaciones de las que hablaba Marina, pese a este intento de movilización, y sin embargo el ferrocarril y la comunidad bangladesí de Lavapiés continúan trabajando juntos para intentar frenar que continúe la deportación de las 38 personas que continúan todavía en el CETI. Lo que ocurre es que este proceso de trabajar juntos se ve totalmente frenado en abril de este año, porque los bangladesíes empiezan a recibir presiones por parte de su gobierno para detener cualquier tipo de movilización. Presiones porque el gobierno bangladesí está muy presionado a su vez por el Ministerio de España en un proceso en el que se están negociando, ¿no? Y hay muchos intereses de los que ahora os hablamos.
Entonces sigamos, estamos hablando en estos momentos ya de marzo del 2007 y de esta misma situación que vamos a hablar luego de agosto, pero para remontarnos para atrás.
Como os contaba un poco, lo que es el proceso de movilización se frena en abril y la situación queda totalmente estancada hasta que a principios de agosto, concretamente el 11 de agosto, estos 38 bangladesíes que todavía continuaban en el CETI de Ceuta huyen de allí. Huyen porque un día antes habían recibido una visita de la delegación del gobierno bangladesí en España. Esta visita ellos sabían, porque lo habían vivido cuando se produjeron las otras expulsiones en marzo, que es el paso inmediatamente anterior a la firma de una deportación. Es una visita que se hace para identificarlos y con esa identificación ellos van a ser automáticamente deportados. Por tanto, al recibir esa visita huyen, se escapan del CETI y montan un campamento clandestino en los montes de Ceuta. A la semana de montar este campamento, que os podéis imaginar, viven en unas condiciones realmente inhumanas, están, lo llamo campamento por llamar, porque realmente están durmiendo en la calle, al aire libre, en el monte, rodeados además por una perrera donde los ruidos de los ladridos de los perros son continuos. Hay jabalíes en la zona, no tienen acceso a alimentos ni a agua, nada más que lo que les puedan subir puntualmente desde Ceuta. Pues en esa situación, a la semana, reciben la visita de un grupo de cristianas de base, vecinas de Lavapiés y compañeras del ferrocarril. Esta visita, que por supuesto les tocó muchísimo a estas compañeras, en esta visita les pidieron que por favor difundieran su situación aquí en Madrid, en Lavapiés. Ellos esperaban movilizar a sus compatriotas aquí en Lavapiés. Les entregan un comunicado y les piden eso, simplemente que por favor difundan la situación. Bueno, pues estas compañeras regresan a Madrid y empiezan a pensar qué posibilidades de trabajo hay y básicamente lo que empezamos a pensar juntos es que se puede pedir su traslado por razones humanitarias. ¿Por qué por razones humanitarias? Porque estas personas, antes de huir del CETI, llevaban en su mayoría más de 2 años internadas dentro del CETI, cuando se supone que el tiempo máximo de estancia son 4 meses. Entonces, digamos que llevan 2 años viviendo en un limbo legal sin saber muy bien cuál va a ser su situación, mientras observaban cómo otros compañeros de otras nacionalidades sí que eran trasladados a la península. Ellos habían permanecido 2 años allí y después de eso huyen al monte, donde ahora mismo llevan más de un mes viviendo.
Bueno, pues retomando un poco lo que os comentaba Débora, Llevan más a estas alturas más de un mes viviendo en el monte, en unas condiciones infrahumanas, rodeados de, pues eso, de los jabalíes, de perros, con visitas de gente de la ciudad y de alguna gente que les acerca comida. En un primer momento, pues les llevaban agua para que pudieran higienizarse, para que pudieran beber, pero por los costes del agua les dijeron que tampoco les podrían seguir llevando, con lo cual su situación es realmente terrible. Y continuamente se está en contacto con ellos. Estas mujeres que estuvieron, estas cristianas de base que estuvieron en el monte con ellos, y desde el ferrocarril, pues un poco para irles comentando lo que se está realizando, lo que se está haciendo, intentando hacer aquí. Entonces, en dos planos, por decirlo así, se ha empezado con una campaña de recogidas ante la inminente deportación que suponía a partir de su ida al monte. Se empieza con una campaña de recogida de firmas que apoyan en un escrito donde se comenta pues las razones, por qué se piden estas razones humanitarias para su traslado a la península, y paralelamente pues un acercamiento con las autoridades bangladesíes, particularmente con el cónsul de este país en Madrid, para pedirle pues más tiempo por las presiones que el cónsul está recibiendo por parte del gobierno de España para que firme las deportaciones, pues para pedirle más tiempo para poder recoger más firmas y ver de realizar otro tipo de acciones para concienciar a la población en general.
Como comentaba Marina, que se están recogiendo firmas, ¿es verdad que se pueden recoger firmas? ¿En qué página?
Pues la página es www.transfronterizo.net. Entráis ahí dentro de la página, al estar en la portada, entráis en iniciativas y la primera noticia automáticamente es la de recogida de firmas, donde podéis poner vuestra firma digital, incluso poner un comentario, y tenéis acceso un poco a toda la información que ha aparecido, más allá de estar absolutamente silenciada en casi todos los medios de información. La poca información pues que ha aparecido viene en redes informales o viene en algunos medios ceutíes.
Carles, antes de irnos y de seguir avanzando en el tema de los bengalíes y de esta gente que está en estos momentos en el monte de Ceuta, ¿qué vamos a escuchar de fondo? No de fondo, sino, perdón.
Pues de fondo estamos escuchando música asiática. Yo he elegido ahí un tema de un grupo que se llama Black Baudelaire, que vienen de formaciones como Color Humano, que es un grupo que se formó ahí en Barcelona, un DJ marroquí que está viviendo en París, también un cantante de Senegal. Y el tema se llama Cuidado y habla de una historia de un muchacho africano, pero que vale perfectamente para este caso del que estamos hablando, ¿no?
Sin plata, al cual se niega el derecho a viajar, a describir, a buscar la felicidad. Mi pobreza es crimen en la mirada occidental. En cada frontera me apuntan armas, pero no esposas, me tratan mal. Y para acceder a mis derechos inalienables, necesito vida, permiso de residencia. Dime por qué, dime por qué. Para ellos todo es fácil. Dime por qué, dime por qué. Para ellos todo es posible. Dime por qué. Me denegaron la petición de asilo, por eso acuso, denuncio, no asistencia personal.
Cuidado, cuando sueñas demasiado,
el golpe de la realidad puede ser muy duro.
Cuidado, cuando sueñas demasiado,
el golpe de la realidad puede ser muy duro. Cuidado, hermano. Androso, mi sueño es de joven africano. Quería ver la geografía del mundo, desde arriba, desde el cielo, dentro del gran pájaro de hierro. Quería encontrar hombres y mujeres de horizontes distintos, aprender sus lenguajes, la historia de sus pueblos, descubrir con mis ojos si son verdades o mentiras. Los cuentos de los viajeros, viví la diáspora de mi pueblo, pero donde sus manos han dejado huellas en las paredes de la civilización.
Cuidado, cuando sueñas demasiado,
el golpe de la realidad puede ser muy duro.
Profundo,
realidad puede ser muy duro. Los corazones giran encadenados por la frialdad de los tiempos, en los trenes, en las calles. Los ojos hablan y dicen, el me sobra, víctima de los celos. Trabajo con otros, pero no me dan ni el salario de uno. No importa, estando aquí hoy, hoy en otro lado del mundo. Quizá mañana no existirá, no estamos en casa y en ningún sitio. Todos somos inmigrantes aquí abajo. Quisiera, no está donde naciste, sino donde morirás. Tu país te verás, lo descubrirás. Cuando te pondrán a un metro bajo, será con una única compañera. Tu soledad envuelta en una sábana de arena, donde nadie te seguirá.
Soplan ante la evidencia de la dura sudadera, el mirante en tu piel, el mirante en la calle. Quien pone las puertas, guarda las llaves, en pones de rojo sin rendijas. Donde miles de árboles cortados se impiden ver una salida. Habla el alma sin grilletes con una bala de tinta. Sin haber sembrado sartén de rosas con espinas. De sectores de la tierra de oráculo opera y domina. Quien encierra pájaros en jaula y deja a Dios sin vida.
Cuidado, cuando soñas demasiado.
El golpe de la realidad puede ser muy duro.
Cuidado, cuando soñas demasiado.
El golpe de la realidad puede ser muy duro.
Cuidado, hermano.
Pues antes de la canción del Carles que nos ponía, nos quedamos entonces en la situación ya actual, diríamos. La semana pasada entonces hubo un encuentro con el cónsul del consulado de Bangladesh. Marina, ¿cómo fue esta entrevista o este encuentro?
Vamos, te cuento un poquillo lo que pasa antes del encuentro con el cónsul, también porque se fuerzan un poco los tiempos. Pasados el 17 de agosto, este que comentaba Débora, que bajan las compañeras de Lavapiés y los encuentran y se ponen en contacto con ellos en el monte con los 38 migrantes bangladesíes en el monte Ceutí, pues hacia el 10 de septiembre la policía rodea el Ceti de Ceuta y además el monte donde están escondidos estos migrantes, y nos vemos pues con una situación como de contrarreloj absoluta, de ya más allá de las razones humanitarias esgrimidas, como que no disponemos de tiempo ninguno, y nos manifiestan algunos de los bangladesíes con los que estamos en contacto, de la asociación de bangladesíes en Lavapiés, en Madrid, que el cónsul está muy presionado por el gobierno para que firme y reconozca como conciudadanos a estos 38 migrantes que están en el monte, de manera tal de poder deportarlos. Entonces se plantea además, paralelo a la campaña de firmas, pues la reunión con el cónsul de la que me preguntas. Y la reunión con el cónsul concretamente para manifestarle, pues comentarle quiénes éramos. O sea, nos reunimos con él el miércoles de la semana pasada. Nos presentamos, le comentamos, o sea, vamos una delegación de gente del ferrocarril clandestino, de la Asociación de Bangladesh y en España, y de Cristianos de Base, un grupo de gente de diversas procedencias militantes y todas absolutamente volcadas con el tema que está pasando en el Ceti de Ceuta, para hablar con el cónsul. Nos recibe el cónsul, le manifestamos, nos presentamos, empezamos a comentar pues un poco nuestra postura, el pedirle la situación. Se muestra muy interesado y como desconociendo realmente lo que estaba pasando con sus 32 compatriotas. Se le ponen antecedentes, se le comenta un poco todo, se le comenta a la gente que ha estado particularmente, estas cristianas de base que han estado con ellos y cómo se sentían, y que además cargaban un poco, dejaban liberado todo su futuro a lo que se pudiera hacer para no ser deportados. Pues se le comenta todo esto y se le dice que ante todo estamos ahí, le decimos que ante todo estamos ahí para pedirle más tiempo, que necesitamos más tiempo para poder llevar a cabo una gran campaña de firmas, concienciar a la población, poder mantener el tema en la calle. Esto significa que esté en los medios. Se sabe que lo que no aparece en los medios no existe, y el tema pues sale dos días en prensa porque le interesa. De hecho, cuando estuvieron estas compañeras en Ceuta a mediados de agosto, el tema apareció no solo en un periódico ceutíes, sino en algunos medios nacionales, como un seguimiento y un poco para saber qué estaba pasando con ellos, y ya pues ha caído en el olvido. Entonces pues le pedimos más tiempo para esto, y que por favor, ante todo, lo que queremos es que nos dé ese tiempo, que no firme, que no ceda ante las presiones del gobierno de España para reconocerlos como conciudadanos y deportarlos. Bueno, y aquí viene lo mejor. El cónsul, después de no os riáis, que esto es real, después de escucharnos muy atentamente y muy como muy interesado, nos manifiesta que sí, que nos entiende, que nos agradece mucho, como si esto se tratara de un agradecimiento para con nosotros por lo que estábamos haciendo con sus paisanos, con sus conciudadanos, que en un momento como un desliz, y no puedo dejar de comentarlo, dice el cónsul que el consulado o la embajada, como él se refiere, de Bangladesh en España, está para apoyar a sus conciudadanos, pero aquellos que están de manera ilegal, marcando una clara distinción entre legalidad e ilegalidad, o entre con papeles y sin papeles, como si por no tener papeles o estar en una situación entrecomilladas de ilegalidad, esto te transformara en ciudadanos de segunda clase automáticamente. Bueno, pues esto, azoradas ante esta respuesta y creyendo que había sido sin más un desliz, volvemos a manifestar la necesidad de más tiempo, que lo que estamos pidiendo, o sea, que las condiciones son infrahumanas, que estos 38 migrantes bangladesíes se han mantenido dos años y algunos más de dos años en el CETI, en un limbo jurídico absoluto, como comentaba Débora antes, viendo que todos los compañeros del CETI pues eran trasladados a la península de unos y otros países, y ellos mientras tanto pues permanecían allí.
¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales estas personas no sean trasladadas a la península?
Pues a eso iba y me he quedado un poco como intentando organizarlo.
Porque es complicado, quizás.
Gracias, Alcira. Pues sí lo es. Esto, a ver, pues esto, uno de los motivos, está claro, es intentar, o sea, la presión del gobierno, intentar un convenio bilateral, un acuerdo de deportación con el gobierno de Bangladesh. Pero en principio, desde el problema del Marine, desde que se plantea este problema ya por febrero, el otro tema es una utilización, podríamos decirlo, como moneda de cambio. ¿Y cuál es la moneda de cambio? Pues sería el gobierno de España, de momento no ha conseguido, a pesar de los fructuosos, en este caso no tanto, viajes de las autoridades del gobierno de España a Bangladesh para conseguir ese acuerdo de deportación bilateral, pero ha propuesto a cambio poner una embajada de España en Bangladesh, de manera tal de que permitir que la migración salga desde allí en unas condiciones de, entrecomillaré, legalidad.
Débora, el tema que ¿cómo sigue aquí local, en cercanos a nosotros?
Bueno, pues el tema en el día a día también sigue reflejando un poco esas presiones y esos intereses políticos de los que hablaba Marina. Quiero decir que estos intereses, ¿no?, que se están moviendo a nivel de gobiernos y esas negociaciones entre el gobierno de España y el gobierno de Bangladesh afectan también a las relaciones más a día a día, ¿no?, a ese trabajo que desde el ferrocarril hemos intentado realizar con la comunidad bangladesí. ¿A qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a que desde que conocimos la situación de estos 38 compañeros en el monte del CETI, desde el ferrocarril establecimos contacto con la comunidad bangladesí en Lavapiés. Algunos pertenecen a la Asociación de Bangladesh en España, otros no. y a partir de ahí intentamos trabajar juntos, codo a codo, unos con los otros. Como digo, de estas varias reuniones que hemos ido manteniendo han salido toda una serie de iniciativas, algunas ya las hemos comentado, como la campaña de firmas o la reunión con el cónsul, pero en cualquier caso siempre ha estado latente detrás de todo esto esas presiones y esos juegos políticos que se están moviendo. Quiero decir que dentro de la comunidad bangladesí hay una clara división entre aquellos que son mucho más afines al gobierno y por tanto parten de una posición de respeto al trabajo del cónsul y de evitar que se ejerza cualquier presión hacia él, mientras que otros están más movidos por la cercanía de haber compartido la misma experiencia que los compañeros que han huido del CETI, y otros muchos simplemente les mueve la solidaridad lógica ante una situación tan sangrante. Entonces, el trabajo ha sido bastante complicado, ya digo, porque a veces uno no sabía muy bien en qué se movía. Pero con todo y con eso ha habido resultados, está esa campaña de firmas, estuvo la reunión con el cónsul y está una concentración que hicimos el pasado domingo de la que os quiero hablar. Bueno, pues esta concentración, pese a las dificultades, intereses enfrentados de los que os comentaba, se llevó a cabo el próximo domingo y bueno, pues fue un, nosotros lo consideramos un éxito. Más de 200 personas acudieron a la concentración, personas de orígenes tan diversos como y de procedencias tan distintas como los propios convocantes, es decir, que llegaron gente de la red del ferrocarril clandestino, llegó una importantísima representación de la comunidad bangladesí en Lavapiés, llegaron cuantiosos grupos de cristianos de base, migrantes de muy distintas procedencias, y bueno, nos concentramos allí en la Puerta del Sol. La idea sobre todo es intentar que esto no caiga en el olvido, ¿no? Intentar que continuamente siga estando presente para que, digamos, las autoridades españolas no aprovechen un descuido y metan esa presión final que lleve a la deportación. En algún momento, creo que he dicho próximo, la concentración es en pasado, fue el pasado domingo cuando nos reunimos. Digo que fue un éxito y sobre todo fue una concentración muy emotiva. Se escribieron y se colgaron numerosas fotos y testimonios de este grupo de 38 personas que están viviendo ahora mismo en los montes de Ceuta, y sobre todo fue emotiva porque tomaron la palabra muchos de sus compañeros bangladesíes. Algunos habían estado con ellos en el CETI de Ceuta, otros, aunque no los conocían personalmente, pero habían vivido la misma experiencia en sus propias carnes, ¿no? Y los testimonios que unos y otros aportaron, esa rabia contenida y esas ganas de hablar, ¿no? Y manifestar lo injusto de la situación, se vivió en el ambiente, ¿no? Un ambiente que, ya digo, a mí me resultó muy, muy emotivo. La concentración sirvió también para continuar con la recogida de firmas y al final del domingo pasado llevábamos ya 3.700 y pico firmas recogidas, unas firmas que el lunes entregamos en el Ministerio de Interior. Pues el pasado lunes, igual, una delegación del ferrocarril, de la comunidad bangladesí y de los grupos de cristianos de base, fuimos al Ministerio del Interior a entregar esas casi 4.000 firmas que llevábamos recogidas. Os podéis imaginar que, bueno, pues en el Ministerio del Interior, en principio se quedaron un poco sorprendidos porque decían la primera vez que ellos recibían firmas. Esas firmas iban dirigidas al Director General de Relaciones Internacionales y Extranjería, una dirección que se ha creado hace apenas 4 meses, pero que es la responsable directa de las deportaciones. Su director estaba de viaje, por tanto no nos atendió, pero sí que nos atendió una responsable del área, aunque es verdad que sin poder decisivo. La entrevista que mantuvimos con ella, pues aparte de que no había nada en juego, puesto que ella no podía tener mucho poder de decisión, pero sí que nos permitió un poco, digamos, un entrenamiento de cara a la reunión que conseguimos acordar con el Director General de Relaciones Internacionales y Extranjería. Pudimos un poco palpar cuáles iban a ser sus argumentos de defensa y sobre todo lo más esperanzador es que pudimos comprobar que ante los motivos esgrimidos y ante la situación de limbo jurídico en la que estas personas llevan viviendo desde hace más de 2 años, ellos no tenían argumentos ninguno. Pues después de esta, de este pequeño entrenamiento, lo que estamos un poco es a la espera de que se nos confirme la cita con el director general de Relaciones Internacionales y Extranjería, y bueno, ver un poco por dónde van a seguir las negociaciones.
Sí, Marina, antes de irnos a la canción, ¿nos querés comentar algo?
No, simplemente acotar una cosa a lo que acaba de decirnos Débora, y es que en tanto y en cuanto no se produzca esta reunión con el director general, pues seguimos, o sea, es una cuña publicitaria para la recogida de firmas.
Sí.
Nuevamente os remito a la página, que es la de www.transfronterizo.net, y entráis a iniciativas y ahí tenéis para firmar, que la idea es que cuando por fin se asista a la entrevista con el director general se pueda llevar otra cantidad de firmas, y si son más de estas casi 4.000, pues mejor que mejor.
Una cosilla más, está la crónica también, ¿verdad?, del domingo de la concentración.
Está también la crónica en la página, ¿dices?
Sí.
Sí, está la crónica del domingo y un poco de la crónica de la entrega de firmas también.
Muy bien, pues Carlex, ¿con qué nos amenizas todo este tema?
Ahora vamos a escuchar al señor Fermín Muguruza.
Ajá.
Cuando estaba en el grupo Negu Gorriak. La canción se llama Colore Visia, que significa color vivo. Y si queréis os cuento un poco, yo por lo menos no entiendo euskera, así que está bien que de vez en cuando se traduzca alguna cosita, ¿no? El tema dice cosas como color vivo contra el racismo, todos los colores contra el fascismo, color vivo contra la xenofobia, todos los colores contra la falsedad. Después de ver tantos colores, alguien dijo, color unido. Vamos a defender a nuestras hermanas y hermanos. Vamos a atacar la miseria.
Yeah.
pues aquí telón de fondo hablando de cotillando un poquito, pero antes de seguir cotillando queremos, hoy estuvimos hablando telefónicamente con el Ají, integrante de la comunidad bengalí de Lavapiés, para que nos siga contextualizando y sigamos enterándonos de este tema. Vamos a oírlo, Carlex. Buenas noches, Ají.
Buenas noches.
¿Cuándo empiezas a tomar conocimiento de esta situación?
Hace ahora 2 años, 8 meses que vivo en consulta. Eso de problemas, ¿sabes? Porque mucho tiempo vivo de problemas en mi país, de problemas de política, problemas de comer, porque todos venden de propatio, 14,000 euros se vende de aquí en España. Ahora no puede venir otra vez de vuelta a mi país, porque todos venden propatio, casa, aquí viene mucho dinero. Hasta ahora pensar todos siempre, si ahora voy a mi país, ¿qué trabaja? No puede, porque todos ahora nada, 0 euro. Eso ahora pensar todas personas, 38 personas, si ahora muerte en España, no puede vuelvo a mi país. Porque aquí problemas económicos, problemas, sabes, mi país no hay nada a ganar. Eso pensar no puedes vuelvo a mi país.
¿Sí? ¿En estos momentos siguen en el monte?
Ahora no campo, ahora vivo en la calle, no hay nada a comer, nada a agua, solamente sí, poquito personas solamente a ayudar, con corazones buenos, todas personas sí, poquito a ayudar legalmente.
Sabemos que el domingo hubo una concentración en Sol, ¿qué acciones se piensan tomar aparte de estos? No sé si nos quieres contar un poquito de esta concentración.
Sí, concentración está muy bien porque mi paisano está en todo bien, viene. También España, muchísimas gracias a todos, o sea, ayudar a pensar mis paisanos, asociación todos, aquí viene todos, muchísimas gracias porque todos piensan así, 38 personas mucho tiempo hasta aquí vivo en España, eso solamente todos a ayudar, porque España, corazones son muy buenos, todos piensan si puedes ayudar, esto yo he visto.
¿Qué se piensa hacer de aquí para adelante? Porque la situación es complicada, ¿no?
Sí, es muy complicada, porque mi embajador sí no puede ayudar, porque en presión del gobierno es por favor salir de España. Esto da unos problemas, no puede de solución de embajada. Yo eso 3-4 veces ya embajador está hablando, si puedes, no, embajador está hablando, no puedes ayudar. Después, el lunes, todos juntos, asociación juntos, de Ferrocarril, de Lavapiés, vecinos todos, 21, de asociación junto del ministerio, está hablando unas submit de papeles, 4,000 firmas, conjunto una papeles de submit del Ministerio de Interior.
Este lunes se enteraron las firmas que estuvisteis recogiendo para pedir el traslado a la península. ¿Cuántas firmas habéis juntado?
Esa firma de 3,736 firmas. Esa da submit del director de general de elección de internacional de extranjería.
Look
Pues estamos escuchando el grupo Ramichia y con Begoña Banmatu cantando. La canción es un tema, es una versión de Sly Johnson que se llama Is It Because I'm Black?
Pues el programa se va acabando y vamos a hacer el cierre, pero el tema no acaba.
Como bien decía el Ají y como bien me preguntas, Alcira, desde que el lunes entregamos las firmas, nosotros aún continuamos a la espera de que se nos concerte la cita para la prometida entrevista con el director general de Relaciones Internacionales y Extranjería. Mientras tanto, nuestra intención es que el tema no muera, es decir, que el tema continúe estando presente, porque sabemos que esa es la mejor presión que se puede hacer para evitar que definitivamente se firme esa deportación. Por tanto, nuestra intención es continuar con la campaña de recogida de firmas. Os vuelvo a recordar una vez más, y perdonad, está en la página web del ferrocarril, que es www.transfronterizo.net. Dentro de la pestaña de iniciativas podéis seguir firmando. Nosotros decidimos continuar esa campaña de firmas porque, pese a que en principio le vamos a dar por cerrada el lunes cuando se entregaron esas cerca de 4.000, en dos días, de repente, en la página web seguían sumándose firmas. Contamos hasta 300 más recogidas, ya digo, en menos de 48 horas, y eso nos ha dado muchísimos ánimos para seguir. Ánimos por la respuesta de la gente y ánimos también porque sabemos que es necesario, porque la cita con la entrevista todavía no está fijada y porque sabemos que nuestro papel ahora, desde el ferrocarril, desde la comunidad bangladesí, desde toda la gente que está trabajando, es continuar con la mayor presión posible para intentar evitar que se firme la deportación y conseguir que esta gente al menos sea trasladada a la península, ya digo, por motivos humanitarios. Decía se pide el traslado a la península por motivos humanitarios, pero nos interesa resaltar, ¿no?, que esos motivos humanitarios de verdad que remiten a una situación absolutamente límite, que es la que están viviendo estas personas y la que les espera a estas personas.
Pues esa situación límite de la que habla, a la que alude Débora, que realmente es al límite absoluto, pasa por muchos y diversos cauces. No solo el que retomaremos un poco, haremos un pantallazo, ¿no?, unos flashes de todo lo que hemos comentado, no solo el que lleven algunos de ellos más de 2 años en el centro de internamiento temporal, en el CETI de Ceuta, no solo el que estén ahora los 38 últimos bangladesíes que quedaban allí huidos en el monte, en unas condiciones que sumado a su fragilidad y a su vulnerabilidad y a al limbo jurídico en el que se encuentran, humanitariamente son terribles, tengamos en cuenta que se avecina el frío, que ha habido unas grandes lluvias en Ceuta, lo que comenté a modo de pantallazo, si se quiere, también antes del tema del agua, es algo sumamente importante porque en el monte no tienen agua, el agua se las proveían algunos de los vecinos de Ceuta y por visto los costes de proveer agua pues para 38 personas, también hubo en alguna medida pues un corte de este aprovisionamiento, con lo cual algo tan fundamental como tener agua para la higiene y para pues poder cocinar y demás, también lo tienen restringido. Sumado a ello, a que se avecina el invierno, los fríos, al que algunos tienen enfermedades, hay algunos con diabetes, con problemas de depresiones y que están con medicaciones, con la depresión que origina lógicamente el estar retenido, entrecomillado, vamos a ponerlo, y en un limbo jurídico durante 2 años, viendo que tus compañeros son trasladados día a día o cada tanto tiempo, cada cierto tiempo a la península, y tú te sigues manteniendo en esa situación y teniendo como antecedente lo que pasó con los otros compañeros deportados en marzo. Pues decía, teniendo en cuenta lo que pasó con los compañeros deportados en marzo, aquellos 32 que se consiguió por fin con posterioridad a la visita del cónsul al CETI de Ceuta, pues su deportación, muchos de ellos están hoy mismo en las calles de Bangladesh en unas situaciones de marginalidad y de absolutamente terribles porque por el miedo y la vergüenza en muchos casos de retornar a sus casas en tanto en cuanto para haber venido a España, para haber venido con el gran sueño de una vida mejor en el norte. Han dejado todo detrás, sus familias han vendido absolutamente todo, se han endeudado y el hecho de haber sido deportados conllevaba no solo la vergüenza de volver sin poder ser el único sustento que se suponían que iba a ser para su familia y ante todo sin poder pagar las deudas, teniendo en cuenta que esto supone pues todo, pues una carga o una adherida con el tema de las mafias que han hecho todo, pues todas las rutas para poder llegar, acceder a entrar a España. Bueno, para cerrar, que esto no se cierra, esto acaba de comenzar, pero para cerrar porque los tiempos nos apremian, quería comentar además o agregar además a todo esto que decíamos, pues la puntual situación, ya no solo el antecedente sentado por los compañeros que fueron deportados en marzo, sino la situación puntual de Bangladesh en este momento, la situación de inestabilidad política, de una miseria absoluta, de unas inundaciones terribles debido a las últimas lluvias monzónicas, de todo este debido al cambio climático y demás, y esto como coadyuvante aún para más la situación de pauperidad absoluta en la que se encuentran los compañeros que han vuelto para pedir que sigamos con esta lucha porque sean trasladados a la península estos 38 migrantes bangladesíes. Y quizás para cerrar un poco esto nos gustaría hacer una pequeña narración a muchas voces que es producto de sus propias historias terribles, sentidas, dolientes, pero de las cuales hemos recogido como algunos trozos que os podrán aproximar mejor a la realidad que viven todos y cada uno de ellos hoy por hoy en el CETI o en los montes de Ceuta. Somos una familia de 8 hermanos, de los cuales solo uno trabajaba y traía dinero a casa. En mi país es muy difícil encontrar trabajo, y si lo tienes, el sueldo es mínimo. En el momento en que terminé mis estudios de secundaria, empecé a buscar trabajo. Fue en el año 1992. Mientras tanto, había ayudado a mis padres en una pequeña granja. Trabajé un tiempo en una tienda de cortinas y telas, pero esto seguía sin ser suficiente para mi familia, y junto a los problemas políticos de mi país, decidí viajar a Europa y así poder salvar la miseria en la que vivíamos. En febrero de 2005 dejé mi país y llegué a la India. En Nueva Delhi estuve 27 días hasta que la mafia me trasladó a Mali. En Mali me encerraron en una casa con 15 personas de la India durante 3 meses. No podíamos salir de allí. Nos pedían dinero para comprar comida y luego lo que nos daban era un trozo de pan y poca agua. A veces algo de arroz. No podíamos ducharnos ni cambiarnos de ropa, ya que las maletas nos las robaron ellos mismos al llegar a Mali. No nos daban mantas y hacía un frío terrible. Nunca olvidaré el sufrimiento de esos momentos.
Tras esos meses, 17 personas fuimos trasladadas en coche a Gao. Cuando nos encontrábamos con controles de policía, nos hacían bajar del coche e ir andando rodeando el camino. Desde Gao empezamos a cruzar el Sáhara. Los primeros 2 días fuimos en coche y los siguientes 7 días tuvimos que atravesar largas distancias a pie. Después 9 días de nuevo en coche y 21 atravesando el Sáhara argelino a pie, donde no nos daban prácticamente de comer ni agua. En Argelia la policía nos detuvo. Pasamos cerca de un mes en prisión y tras ello nos volvieron a enviar al desierto. Allí nos pidieron más dinero para continuar el viaje. Sin saber qué hacer, un amigo que me acompañaba me dejó algo de dinero para llamar e intentar contactar con la mafia con la que comencé mi viaje, por el cual me cobró 5.000 euros, prometiéndome la entrada a España. Nunca respondieron a mis llamadas y tuve que hablar de nuevo con mi familia, contarles mi situación. Ellos vendieron lo poco que les quedaban, las casas de mis hermanos, para enviarme 3.000 dólares y así poder continuar el viaje, 500 dólares para ese viaje y 2.500 por pasarme a España. Desde Argelia llegamos a Marruecos gracias a un nuevo pasador que nos dejaba en el monte durante unos 15 días sin comida y sin agua. Continúan las presiones para que les demos más dinero.
Hasta Castillejos vine en el maletero de un coche con 3 personas más y viví aproximadamente unos 7 días en el monte junto con otros inmigrantes que también esperaban pasar a Ceuta. Tenía que pedir pan y comida porque no nos dieron nada. Pasé frío y pasé hambre. Tuvimos que escondernos de la policía que vigilaba por la zona, hasta que conseguí que me pasaran a Ceuta. Vine en moto de agua, solo el piloto y yo. Cuando se acercó una costa rocosa, el piloto me dijo que me lanzara al agua rápidamente. Llegué a la orilla, a nado, y escalé la montaña. El día 30 de diciembre de 2005, por fin estaba en Ceuta, feliz de haber llegado, aún sigo allí. En todo este tiempo en el SETI he visto cómo gente de muy distintos países eran trasladados a la península, pero nosotros nunca pudimos llegar.
Mientras estuve en el SETI intenté ganar algo de dinero cuidando coches. Quería enviar a mi familia, pero no ha sido posible. Como mucho ganaba 4 euros al día, cuando había trabajo, y eso lo gastaba en teléfono y en alguna otra cosa necesaria. Seguí en el CETI sin esperanza, y tras vivir la expulsión de 32 compañeros y amigos de mi país en marzo de este año, lo pasé muy mal, y aún hoy recuerdo sus caras cuando vino la policía a buscarlos. Tras muchos problemas emocionales y tensión nerviosa, cuando ya intentaba olvidar de nuevo todos los malos momentos, el día 10 de julio de este año, nos llaman de la oficina del CETI a los 10 primeros banglas más antiguos de Ceuta, y nos dicen que el día siguiente nos iríamos a la península acogidos, temporalmente, a un centro de CEAR. Nuestra alegría fue inmensa. También nos dijeron que consecutivamente irían saliendo los 38 banglas que estábamos en la ciudad. Me despedí de mis amigos, dejé el lugar donde trabajaba, si podemos llamarlo trabajo, a otra persona, etc. Cuando al día siguiente, ya con el equipaje en la mano, fuimos a la policía para que nos dieran los billetes de barco y el permiso para cruzar Algeciras, la policía nos dice que ha venido una orden de Madrid para que volvamos al CETI. Hasta el día de hoy no sabemos por qué. No es necesario decir cómo me siento desde ese día.
Vuelta al CETI y el día 17 de agosto nos dicen que no podemos salir esa mañana a la calle porque viene la embajada de Bangladesh para entrevistarnos a todos. Este es el primer paso para una deportación. Así lo vivimos en la expulsión de los compañeros en marzo. A partir de ahí comienza nuestra historia en el monte.
Mi padre está mayor y enfermo, y mi país sigue económica y políticamente peor que cuando entré, y sin ninguna posibilidad de encontrar trabajo.
No quiero volver a Bangladesh. Prefiero morir en Ceuta antes que volver a las condiciones que tenía allí y sin dinero para que mi familia pague todas las deudas pendientes.
Perdí todo lo que tenía al llegar a Europa. Por eso, si el gobierno de España me deporta a mi país, la única salida que veo es el suicidio.
No nos olviden. Pues agradeceros a las dos de haber estado aquí con nosotras.
Gracias a ti.
Gracias a ti y a vosotros. Y gracias por este espacio.
Y nada, antes de irnos, Carlex, quería comentar que el domingo este, en Embajadores 35, a las 5 de la tarde, hay un taller de manteros, hecho por manteros, también por gente del ferrocarril, donde lo que más vamos a poder o intentar hacer es seguir construyendo herramientas para ponernos a esta ley que criminaliza la venta callejera.
Y yo también recordaros que el viernes en la Escuela Taller de Alcorcón pues va a participar gente del ferrocarril y de SOS Racismo en una charla de migraciones, y que si os apetece que os paséis a las 8 de la tarde para llegar, está cerquita de la Renfe de San José de Valderas.
Una cosa más, perdón, que va a venir gente del Centro Social Atreu, agradecerlos que bajan a estar con nosotros en este taller que sigue creciendo con voces de otros lados.